con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de junio de 2023. Un día muy pintón, un día que viene con personalidad, como esa gente que sabe venderse a sí misma y te ofrece su tarjeta de visita al darte la mano, pues un poco así, ¿no? De hecho, este día viene presumiendo de ser el penúltimo día de junio y el último día de la ola de calor, con lo cual, a partir de hoy, los sofocos van a aflojar un poco. Es más, como el tiempo está medio loco, ahora lo que va a entrar es una vaguada de aire frío que dejará tormentas y granizo en el este peninsular. Van a bajar las temperaturas, no para que deje de hacer calor, porque lo que toca es que haga calor y las temperaturas van a seguir bastante altas en Andalucía y Canarias, pero vamos a tener una pequeña tregua en el conjunto de España. Bueno, a ver cómo se lo explico yo. A este paso no llegamos al 23 de julio, ¿eh? Yo estoy deseandito de que vuelva Herrera y quitarme del medio, porque esto es una agonía. Entre los que están giñados por si pierden el poder y los que están giñados por si no aprovechan la ocasión de gobernar, está todo el mundo de un intenso que es para verlo. Fíjense, esta noche ha tocado sacar el metro de medir para ver cómo era la entrevista a Núñez Feijóo en el mismo programa por el que había pasado 24 horas antes Pedro Sánchez. A ver si el presentador deja a Feijóo que suelte el rollo igual que le dejó a Sánchez, que a ver si el público aplaude con tanto entusiasmo, y luego, claro, a ver cómo se comporta el propio Feijóo, porque el líder del PP tiene una personalidad diferente a la del actual presidente del gobierno. De Sánchez ya está todo dicho. No solo nos ha mentido a lo largo de toda la legislatura, con mentiras evidentes, sino que ahora tiene el cuajo de tratar de convencernos de que no nos ha mentido, de que solo ha cambiado de opinión y que la gente le tiene que dar el voto como si fuera un cheque en blanco, porque él no sabe cuántas veces más puede cambiar de opinión en esta vida. Así es él. Y cuanto más se indignan los que sienten que está insultando a su inteligencia, más locos se vuelven sus fans, que están en redes sociales estos días dándolo todo, invocando al espíritu de las remontadas. Es verdad que es gente peculiar, es gente que quiere que siga Sánchez a pesar de haber rebajado el delito de malversación para que la corrupción política salga más barata, a pesar de que ha abusado de la ley de indultos para que haya golpistas que tengan el privilegio de no tener que cumplir las sentencias judiciales, a pesar de que dejó aprobar, por pura soberbia, una ley chapucera que ha beneficiado a más de 1000 violadores, etcétera, etcétera. Pero ahí están, con su Pedro como Mateo con la guitarra, ¿eh? Como las adolescentes de los 90 con la foto de Luke Perry en la carpeta del Insti. Claro, Feijóo no es así. Feijóo tendrá muchas virtudes, pero su aproximación a la comunicación política tiene que ser diferente, porque el líder del PP no tiene ese puntito crápula que tiene Sánchez. Feijóo es más como esa gente de pose seria que te los imaginas de pequeño jugando a ser notarios o registradores de la propiedad. Así que entre una cosa y otra había bastante expectación por ver cómo se podía manejar el aspirante a presidente en un formato televisivo distendido, donde Sánchez se había paseado el día anterior. Y la verdad es que Feijóo lo ha llevado a su terreno y ha sido una entrevista con un tono diferente a la de Sánchez. De lo importante, pues ha confirmado que ya sabe quién será su vicepresidenta, es decir, será una mujer, y quién será su ministro de Economía, es decir, será un hombre. Ha anunciado que, de ser presidente, igualdad dependerá de presidencia. Ha cuestionado la actual ley trans por cómo aborda todo lo relacionado con los menores. Ha asegurado que los pactos con Vox no van a suponer ningún retroceso en la lucha efectiva contra la violencia machista, se le llame como se le llame. Y ha dicho que está contento, contento con los pactos que está alcanzando el PP con Vox, remarcando que no son los únicos pactos, porque hay más y son muy diversos.
Mire, yo estoy contento con los pactos que estamos haciendo, ¿no? Le hemos dado la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista, le hemos dado la alcaldía de Vitoria al Partido Socialista, le hemos dado la diputación foral de Guipúzcoa al PNV y al Partido Socialista, estamos gobernando con Coalición Canaria en Canarias, estamos con una abstención del Partido Regionalista Cántabro gobernando en Cantabria, estamos con mayoría absoluta gobernando en Madrid y gobernando en La Rioja.
Bueno, pues como se pueden imaginar, esta mañana vamos a analizar ese peculiar duelo en diferido que han mantenido en televisión Pedro Sánchez y Núñez Feijóo como aperitivo del debate, ya así cara a cara, que mantendrán el próximo 10 de julio. Debate en el que Feijóo le criticará a Sánchez los pactos con los separatistas, Sánchez le criticará los pactos con Vox y Feijóo le replicará que los pactos con Vox son igual o más legítimos y que encima son asimétricos, que es una cosa que le gusta mucho remarcar a los populares. Y más ahora que han llegado a un acuerdo en Baleares para gobernar con el apoyo de Vox, pero sin consejeros de Vox en el gobierno. Así que el PP ya tiene de todo. Gobierno de coalición en Valencia, gobierno en solitario con acuerdo programático en Baleares y problemas en Extremadura a cuenta de si al final habrá gobierno con o sin consejeros de Vox. La teoría que quiere aplicar Feijóo es si necesitamos el voto afirmativo de Vox, habrá que meterlos en el gobierno de turno, sería el caso de Extremadura, y si solo necesitamos su abstención, lo suyo es convencerles para que gobernemos en solitario, que sería el caso de Aragón y Murcia. Sea como sea, cunde la sensación de que en aquellas autonomías en las que urge acabar con la imposición lingüística de los separatistas y con la marginación del castellano, PP y Vox se entienden antes y mejor. Eso no quita para que en Baleares también hayan llegado a acuerdos para bajar impuestos, fomentar la natalidad, cuestionar la eutanasia como única salida al dolor o luchar contra la violencia contra todas las mujeres, pero sin usar el término violencia de género. Y mientras PP y Vox cierran ese acuerdo en Baleares, resulta que los socialistas van a tratar de enredar todo lo posible en otras plazas y para eso ya están jugando con los tiempos de las investiduras en determinadas autonomías. En Extremadura ha pasado lo que se esperaba, que la socialista que preside la Asamblea ha dado el visto bueno para que el socialista Fernández Vara se presente a la investidura el 5 y 6 de julio. Saben que Vara no saldrá y lo suyo habría sido esperar por lo menos hasta el día 5 para ver si María Guardiola se entiende con Vox. Pero el PSOE está en jugar con las investiduras para hacer campaña electoral, cosa que han denunciado los populares extremeños.
Hoy se ha demostrado que a la presidenta de la Asamblea, que al Partido Socialista, lo único que le importan son sus tiempos. Ni los tiempos de Extremadura, ni la opción de que Extremadura tenga el gobierno que los extremeños han pedido.
El filibusterismo parlamentario del PSOE es tan evidente que funciona en los dos sentidos. Lo mismo se dan toda la prisa del mundo que se lo toman con toda la calma. Es el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, donde el socialista Ximo Puig está retrasando la constitución del grupo parlamentario socialista en las Cortes Autonómicas para que la investidura de Carlos Mazón se sustancie en la semana justo de las elecciones generales. Pero si hay un sitio donde el PSOE se lo está tomando con calma, ese lugar es Navarra, y en este caso no para poner en un brete al PP, sino para no perjudicar a Pedro Sánchez. En Navarra, en vez de tener prisa para que la investidura se sustancie antes del 23 de julio, el PSN ya no sabe qué hacer para dejar pasar el tiempo y que la investidura de María Chivite sea después del 23. Y así poder pactar con Bildu la abstención de los filotarras sin perjudicar a Pedro Sánchez, que ahora anda por ahí tratando de convencernos de que él nunca ha pactado con Bildu, porque como no tiene ministros de Bildu, pues que todo lo que ha pactado no cuenta como pacto. De manera que los socialistas navarros, aprovechando que los tiempos para la investidura en la comunidad foral son más largos que en otras autonomías, y lo pueden alargar 3 meses, hasta después del 23 de julio, pues están como esos porteros que se pasan el partido perdiendo tiempo. Ahora embolso la pelota contra el pecho y me dejo caer al suelo, y me tiro un minuto tirado en el suelo. Ahora tengo que sacar de portería, pero voy a buscar el balón pisando huevos y lo coloco despacio. Y antes de chutar le doy pataditas al poste con los tacos, porque tengo mucha hierba y claro, así no puedo chutar bien, y un poco así. Claro, ¿cuál es el problema para el PSOE? Que no todo van a ser ventajas en una campaña electoral. Si crees que los pactos PP-Vox te pueden ayudar a movilizar a tu gente, pues te tiras de cabeza por ello. Pero lo malo de las campañas electorales es que son un poco como el tenis, que tan importante como acertar es no cometer errores no forzados. Y ayer la socialista Meritxell Batet, tercera autoridad del Estado para más inri, como presidenta del Congreso, metió la pata con un tema candente, el tema de la vivienda. Ahora bien, hay que entender a la señora Batet, porque la campaña de Sánchez es tal lío que lo normal es que su gente se confunda. Porque, claro, si tú vas diciendo que la economía española va como una moto y que ahora lo que toca es hacer un guiño a los propietarios de clase media y no prolongar la cláusula que los obligaba a mantener 6 meses más el contrato, tú no puedes decir al mismo tiempo que la gente lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal económicamente en la España de la moto de Sánchez, en la que ya no hace falta prolongar los contratos de alquiler. Así que Batet dijo ayer, sin pensarlo mucho, que en España la gente tampoco tiene muchos problemas para pagar el alquiler.
La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer.
El lloguer és el alquiler. La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer. La majoria de la gente no tiene problemes para pagar el alquiler. I lo dijo tan convencida, porque es lo que n'hi ha, es lo que hay, aunque el precio del alquiler haya subido un 9,4% en un año. Claro, en cuanto salió de esa entrevista en la SER, los suyos empezaron a llamarla. Pero vamos a ver, Meritxell, que pareces nueva, pero tú no te acuerdas de la que montamos el 28M con la emergencia habitacional, que prometimos miles y miles de viviendas, y la que hemos dado con la intervención del precio del alquiler para que tú ahora digas que la gente paga el alquiler la mar de bien. Hombre, Meritxell, que pareces nueva. Y Batet pensando, pues yo qué sé, es que como Sánchez dice que vamos como una moto y ayer quitamos la cláusula que permitía a los inquilinos alargar 6 meses el contrato, pues me he liado, no me he explicado bien, que es lo que trato luego de matizar en Twitter. Pero claro, el daño ya estaba hecho y ayer Yolanda Díaz estaba indignadísima pidiendo una bolsa de papel para respirar dentro y controlar la hiperventilación, y las ministras socialistas, como Nadia Calviño, poniendo cara de resignación.
Mire, está claro que los ciudadanos españoles están viviendo el impacto de la guerra, que toda Europa está viendo un alza de la inflación, un alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que está afectando a las familias españolas.
Ah, o sea, que la moto no es tan moto como dice Sánchez. No sé, al final la campaña va a ser larga. Vamos a repasar ya otros asuntos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues seguimos fijándonos en lo que afecta al bolsillo, Sergio. El consumo aumenta, pero el ahorro cae en las familias. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística fijan el gasto medio de un hogar en 2022 en algo más de 30.000 euros. Pero hay un dato que es muy revelador. Las familias consumen un 3% menos, pero se ven obligadas a gastar un 8% más por los mismos servicios. Precisamente la vicepresidenta económica Nadia Calviño se ha referido al ahorro de los españoles. Pide a los bancos que la subida de tipos llegue también a los depósitos, es decir, que se empiecen a remunerar los ahorros.
Es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés no solo en el activo, no solo en los créditos que concede, sino también en el pasivo de sus balances, en la remuneración de los depósitos de los ciudadanos y de las empresas de nuestro país.
Esta cuestión la abordará hoy Calviño en una reunión con representantes del sector bancario. Por lo demás, en los últimos días, Pedro Sánchez ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que hiciera público su sueldo completo. De hecho, ayer también se lo pedía el presidente del Senado por carta. El líder de la oposición dijo que lo haría antes de las elecciones, pero se ha filtrado por Génova este dato. Feijóo cobra 70.000 euros brutos al año por su sueldo de senador, una cifra que ya conocíamos, y también percibe de su partido 39.000 euros en concepto de gastos de representación. En el PP sostienen que es la misma cifra que recibía el anterior presidente del partido, Pablo Casado. En Ucrania, los equipos de rescate siguen buscando víctimas entre los escombros de un restaurante bombardeado en la ciudad de Kramatorsk, al este del país. Por ahora son 11 los muertos que se contabilizan, entre ellos 3 niños. Zelensky ha pedido llevar ante los tribunales a los responsables de este ataque. Al otro lado de la frontera, en Rusia, hay voces que apuntan que algunos altos mandos del ejército de Putin sabían de antemano que el grupo Wagner iba a rebelarse. El Kremlin dice que estos comentarios son especulaciones. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido la detención de un general llamado Surovikin, que podría haber ayudado al jefe de los mercenarios en su intento de llegar hasta Moscú. También en el plano internacional, esta madrugada se han notificado 77 detenidos en Francia tras las protestas por la muerte de un adolescente a manos de la policía. Los disturbios se han producido sobre todo en Nanterre y en varias ciudades de la periferia de París. Se han levantado barricadas y quemado varios vehículos. El menor de 17 años ha muerto tras ser tiroteado por la policía cuando intentaba darse a la fuga. Y una última cosa, la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado del hallazgo de lo que podrían ser restos humanos entre los escombros del Titán, el sumergible accidentado en el que viajaban 5 tripulantes en una expedición hacia el Titanic. Los restos fueron hallados entre los escombros de este submarino y serán analizados por profesionales médicos. Y en el partidazo de COPE, todos pendientes de Carlos Alcaraz y sus molestias de cara a Wimbledon. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. El tenista murciano que ganó el domingo el torneo de Queens fue atendido en varias ocasiones por unas molestias en el aductor derecho que le han hecho apartarse de 2 partidos de exhibición esta semana en Hurlingham. Mañana va a saltar a pista para su primer entrenamiento, precisamente en el mismo día en el que conoceremos el cuadro del torneo. Por el momento, desde el propio equipo de Carlos Alcaraz, creen que va a llegar sin problemas a Wimbledon. En cuanto al fútbol, informa Isaac Fouto que el juez instructor ha propuesto a competición una sanción de 4 partidos a Fede Valverde por aquella agresión, donde le propinó un puñetazo a Alex Baena en el parking del Santiago Bernabéu. Bernabéu. En el Barça, la Junta Directiva ha confirmado el aval de 6,6 millones de euros con los que va a poder inscribir a todos los jugadores que ha renovado, así como fichar a coste asequible. Y en el Rayo Vallecano ya tienen a su nuevo entrenador, Francisco, que además llega con un fichaje bajo el brazo. Informa Carlos Langa que Aridane va a recalar en el conjunto vallecano para las dos próximas temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice Manuel Javoy, soy en la prensa, medio en broma, medio en serio, que parece que la democracia española ha estado en las últimas horas en manos del hormiguero. En tan solo 24 horas de margen han pasado por ese plató tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo, entre las quejas de Vox, por cierto, por no invitar a ese programa a Santiago Abascal. El caso es que este miércoles ha sido el turno del líder del PP y ha dejado varios titulares que llaman la atención. Vamos a repasar, si les parece, algunos de ellos. En primer lugar, el líder del PP se ha referido a un posible pacto entre PP y Vox en Extremadura. Dice más o menos algo así como que las palabras que dirigió la líder del PP en esa región, María Guardiola, a Vox, fueron una especie de calentón, aunque lo ha dicho con otras palabras.
Según me refiere María, llega altos cargos de Vox de Madrid a Extremadura y se deshace ese acuerdo. Pues se nota la indignación en sus declaraciones, se nota la rabia contenida.
También se ha referido al pacto al que han llegado con el partido de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana. Asegura que no hay nada que temer en un ámbito como el de la violencia machista. Dice que es su propio partido el que se va a hacer cargo de las políticas de igualdad en la Comunidad Valenciana.
Esa ley se va a mantener, que esa ley no se va a derogar, y espere usted las próximas noticias que va a dar el señor Mazón sobre en qué departamento estará las políticas de igualdad de la Generalitat Valenciana, que ya le anticipo que estarán dentro de consejeros del Partido Popular.
También ha sido claro y ha dicho que tocará lo que considere que hay que tocar, entre otras cosas la ley trans. Ha sido crítico con esa norma, de la que asegura que no respeta el sexo biológico y que además lo vulgariza.
La decisión de cambiar de sexo, que es una cuestión, es una cirugía irreversible, y creo que necesita dictamen médico, seguimiento médico, un mínimo, un periodo de reflexión, y mientras sean menores de edad, el consentimiento de los padres.
Entre tanto, Pedro Sánchez sigue ejerciendo como presentador y continúa entrevistando a sus ministros desde la sede de Ferraz. Esta vez le ha tocado el turno a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Allí ambos se han referido a una de las promesas que ha hecho Feijóo estos días, la de prolongar la vida de las centrales nucleares si gobierna tras las generales. Rivera ha dicho que no piensa detener el calendario de cierre de esas centrales y asegura que no les va a dar un nuevo ciclo de vida porque no tiene sentido económicamente. Y Pedro Sánchez, pues ha seguido haciendo chistes y mandando recados a Feijóo. Esta vez le ha tocado hablar del eslogan del PP, eso del verano azul.
Quizá no se acordaban de que esa serie cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista medio hippie y de una serie de chavales que se unen todos en contra de un pelotazo urbanístico, de un ladrillazo, y que lo que quieren es defender el medio ambiente, ¿no? Y yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando "No matéis mi planeta, por favor".
A todo esto, en relación también con las elecciones generales del próximo 23 de julio, se ha pronunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor César García Magán. Ha dicho que es importante que no solo se tenga en cuenta los intereses políticos de los partidos, sino el bien común de todos. También ha llamado a la participación electoral, que entiende que es una responsabilidad social. Nacho de Gamón.
Monseñor García Magán ha afirmado que es fundamental que las personas se impliquen en el bien común y en ese sentido ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones. Eso sí, el secretario general de los obispos ha pedido que analicemos los programas de los partidos para hacer un juicio de razón práctica.
Que no nos fiemos solamente de eslóganes, de publicidades, que entremos a analizar, a buscar, a leernos los programas de los partidos, y luego la libertad, una voluntad libre que desde la antropología cristiana es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios.
En ese sentido, monseñor García Magán ha dicho que ese compromiso por el bien común no concluye en el momento en el que metemos la papeleta en la urna.
Llega ahora el verano y para muchos es la oportunidad perfecta para hacer cosas que no puedes hacer a lo largo del año. Una de ellas es, por ejemplo, echarte una buena siesta. Estás tú tan tranquilo, dormido a eso de las 4 de la tarde y de repente te suena el móvil. Lo coges y la llamada es de una compañía telefónica o de cualquier empresa para ofrecerte publicidad. Y claro, la siesta pues ya te la han fastidiado. Este jueves entra en vigor en España precisamente la modificación de un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones. Recoge el derecho de no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales. ¿Significa esto que van a dejar de llamarnos a deshoras y a fastidiarnos la siesta y lo que no es la siesta? Pues puede que no. Hay algunos expertos que dicen que lo mejor es seguir apuntándose a listas gratuitas que te excluyen de recibir publicidad. Una de ellas es la lista Robinson. Es por lo que se decantan hace unos días en COPE Susana Duro, por ejemplo, que es la directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja.
En esas listas de exclusión publicitaria, ¿no? La lista Robinson, de manera que aquí, bueno, pues incorporas tus datos de una forma gratuita y voluntaria, y estas listas pues tienen que ser consultadas por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria, siempre de modo previo, ¿no?
La normativa tiene muchas lagunas y excepciones en las que se van a escudar decenas de empresas para seguir llamando a la gente. En primer lugar, podrán hacerlo siempre que el usuario haya dado su consentimiento expreso. Y ustedes dirán, bueno, pues perfecto, yo no he firmado nada, ¿no? Pero lo que no saben es que en esas letras pequeñas de los contratos figura esto de las llamadas. También se permitirá ponerse en contacto con clientes siempre que se tenga que comunicarles algo que sea de interés legítimo. Ese término es un cajón desastre por medio del cual podrán llamarte tal vez para preguntarte algún dato y finalmente lograr lo que ellos quieren, acabar ofreciéndote algún tipo de producto. Nos fijamos también en Rusia. En las últimas horas se apunta a que algunos altos mandos del ejército de Putin sabían de antemano que el grupo Wagner iba a rebelarse el pasado fin de semana. El Kremlin dice que estos comentarios son habladurías y sostiene que nadie sabía nada, que todo les pilló por sorpresa. Sin embargo, hay un asunto que parece contradecir esa versión oficial. Un general del ejército ruso, llamado Surovikin, ha sido detenido. Al parecer era una persona muy cercana al grupo Wagner y algunos apuntan a que podría haber ayudado a los mercenarios en su intento de llegar a Moscú. Esa detención lo que vendría a mostrar es que Putin está volviendo a coger las riendas del asunto, y no solo eso, sino que podía comenzar su represión, sobre todo contra aquellos que se pusieron el pasado viernes a favor de Wagner. Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le han preguntado hasta qué punto es más débil Putin tras esa rebelión. Esto es lo que ha contestado.
Es difícil decirlo realmente, pero claramente está perdiendo la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y es un paria en todo el mundo.
Hablaba de Irak en lugar de Ucrania. Es uno de los lapsus típicos del presidente, pero los que sí que parece que afinan un poco más son sus servicios de inteligencia. Ya han confirmado que el líder del grupo Wagner, Prigozhin, se encuentra en la capital de Bielorrusia, en Minsk, y ofrecen más detalles. Dicen que se encuentra por protección en una habitación sin ventanas. Eso sí que es afinar. Bueno, con todo este panorama, hace ya un año y cuatro meses desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Desde entonces son muchos los ucranianos que han tenido que salir de sus casas, emigrar dentro y fuera del propio país. Se estima que más de 8 millones de ucranianos han tenido que refugiarse en otros países de Europa. Además, otros 5 millones son desplazados internos. Es una cifra que supone casi el 30% de la población que ha dejado su casa. Sin embargo, también hay muchos que han decidido quedarse a pesar de la guerra. Oleksandra es un ejemplo. Tiene 30 años y vive con su marido en un barrio residencial a las afueras de Kiev. Aunque es ucraniana de nacimiento, Oleksandra tiene algo de española. No solo fue a una escuela de aprendizaje intensivo de castellano, también estudió ciencias políticas en la Universidad de Burgos. De ahí que hable también nuestro idioma.
Es un país maravilloso, con gente súper abierta, con comida muy rica, y en general el ambiente y el estilo de la vida me encantó.
Esto era lo que le contaba a Ángel Expósito, ahora mismo en la ciudad de Kiev, para encender desde allí la linterna de COPE. Aunque parezca sorprendente, en Ucrania hay cada vez más interés en aprender español. Teniendo ese pasado en España, la pregunta está clara. ¿Por qué no vinieron aquí para huir de la guerra? Oleksandra y su marido nunca dudaron.
Por mucho que la gente piense que yo me iré, mis amigos se piran, yo también, no sé qué, no sé cuál, este país no me importa. En realidad es cuestión de toda tu vida que está enlazada en un sitio y tú vas a hacer todo lo posible para no quedarte sin ella.
Cuando estalló el conflicto, los rusos llegaron hasta las afueras de Kiev. Se vivió un auténtico caos en esa ciudad, pero ellos no dudaron. Además, no han permanecido indiferentes a la situación.
Se quedaron un montón de gente mayor en mi casa, en el edificio donde yo vivo, y yo con mi marido les estuvimos ayudando con productos de alimentación, con medicina, etcétera, porque yo sinceramente no sé qué harían ellos si no estuviéramos nosotros. Cada fin de semana voy a la provincia de Kiev a limpiar los escombros porque hay muchísimas cosas destruidas ahí y la gente que perdió sus casas quiere empezar lo antes posible a reconstruir.
En Ucrania también han permanecido la mayor parte de su familia y sus amigos durante la guerra. Alexandra ha pasado muy malos momentos, depresión profunda, miedo, ataques de pánico, pero han encontrado fuerzas para salir adelante. El voluntariado, el trabajo, la familia, los amigos, todo eso hace que Alexandra pueda llevar con más optimismo la situación de la guerra. Nos queda tiempo para un apunte más. Por ejemplo, la Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual por tocamientos en un centro educativo de Badajoz. Hay 6 menores implicados que habrían abusado de 3 compañeras. Julia Sancho.
6 menores están siendo investigados por la Policía Nacional por tocamientos a 3 compañeras del mismo centro educativo y también menores de edad. La denuncia la formuló el propio centro tras la alerta de una de las víctimas. Hay 3 detenidos. María de los Ángeles Jiménez es portavoz policial.
Estos 3 detenidos tienen entre 14 y 17 años. Además, se hizo un investigado no detenido y 2 que son menores de 14 años de edad. A todos ellos se les imputa un delito relacionado con la integridad sexual.
El centro educativo mantuvo el protocolo de acoso abierto y sancionó disciplinariamente a los implicados.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matrícula.
Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo, 3,89 euros el kilo.
¿3,89?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Dicen que a la gente no hay que preguntarle ni la edad, ni cuánto pesa, ni cuánto gana, que eso es de ser muy indiscreto y que es de mala educación pretender averiguar ese tipo de cosas. Con lo cual, Dios me libre a mí, que siempre he sido más discreto y más cumplido con portugués, de preguntarle a usted cuántas perrillas tiene en el banco ahora mismo. Pero mire, así sin señalar a nadie, haciendo un poco la media de todo el personal, es interesante saber que el Banco de España ha ofrecido los datos del ahorro de las familias españolas hasta lo que llevamos de año. Y el titular tiene su miga, porque nos vendría a confirmar que el famoso colchón, el colchón económico que hicimos las familias españolas durante la pandemia, que aunque quisieras no te lo podías gastar, y que luego nos ha venido estupendamente para parar el golpe de la crisis de la inflación, que ese colchón se estaría ya acabando. De hecho, otro titular en esa línea sería: la inflación hunde el ahorro de los hogares hasta niveles de 2018. Es decir, que más o menos volvemos a estar como antes de la pandemia, que la gente ahorraba poco, pero no tenía la inflación que tenemos ahora. Y encima, el que necesitaba un crédito lo podía tener porque los tipos estaban en negativo. Ahora no. Ahora, si volvemos a las tasas de ahorro de antes de la pandemia, el problema es que tenemos el agravante de que los precios nos están pegando bocados por todos sitios y que cualquiera pide un crédito ahora, con los tipos en el 4% y el BCE dispuesto a subirlos otra vez en julio. El caso es que una manera muy práctica de medir cómo está el ahorro de las familias es fijarse en el dinero que tienen metido en depósitos bancarios, porque al final se trata de eso. El ahorro no es tanto el patrimonio que tú puedas tener en general, como una casa, que si es primera vivienda no es ni siquiera un activo, sino más bien un pasivo, ni tampoco el dinero poco líquido que puedas tener en productos como un plan de pensiones, por ejemplo, sino más bien el dinero que sí es líquido, el dinero del que puedes disponer de un día para otro, bien porque lo tengas en una cuenta corriente o bien en un depósito que si lo cancelas antes de tiempo tampoco pierdes gran cosa. Ese es el ahorro, ese es el colchón con el que tú puedes hacer frente a imprevistos del día a día. Bueno, pues lo que viene a confirmar el Banco de España es que las familias están tirando de ahorros y ya se han comido desde mayo del año pasado 24.600 millones de euros que tenían en depósitos. Solo en el último mes las familias se han fundido 3.700 millones de euros. Aquí se ha venido hablando mucho de que cómo podía ser que la economía no estuviera muy allá, pero que el consumo se mantuviera y que se viese cierta alegría en la calle. Y una explicación era que la gente seguía consumiendo por el famoso colchón, que empezó a menguar en marzo del año pasado, cuando al estallar la guerra de Ucrania los precios se dispararon. Ya a 31 de diciembre del año pasado, el primer año de la inflación, la liquidez fue del 7,2%, que ya era poco, pero que seguía siendo más que el 5,6% de 2018, antes de la pandemia, cuando sí teníamos menos ahorros, pero también, como digo, menor inflación. Así que aquí la pregunta clave es: a ese colchón que está menguando, ¿cuánto aguante le queda? Pues habrá que esperar a los datos del INE, pero ya hay señales de que la tasa de ahorro puede estar este año por debajo del 5% de la renta disponible de una familia. Para que se hagan una idea, en los peores años de la crisis financiera, la tasa de ahorro estuvo en el 8,9%, es decir, por encima. Así que vamos a un escenario en el que la gente cada vez va a tener menos capacidad de ahorro y, por tanto, menos capacidad para hacer frente a imprevistos. De hecho, la morosidad ya creció en abril ligeramente, con unos impagos que subieron al 3,4%. En fin, para que vean lo que da de sí echar un vistazo
a los depósitos bancarios de la gente. Depósitos bancarios, por cierto, que siguen indignando a la vicepresidenta Nadia Calviño, porque ella continúa con la guerra de que los bancos deberían empezar a remunerar más a los clientes por sus ahorros.
Es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés no solo en el activo, no solo en los créditos que concede, sino también en el pasivo de sus balances, en la remuneración de los depósitos de los ciudadanos y de las empresas de nuestro país.
Pues los bancos siguen diciendo que mientras tengan liquidez no se van a estirar más de la cuenta, y Calviño también sigue diciendo que eso no puede ser, y máxime cuando las comisiones bancarias bien que están subiendo. Los bancos, desde luego, son soberanos para tomar las decisiones que estimen oportunas, pero luego lo tendrán difícil también para disfrutar de la empatía de la gente de la calle, por más campañas que hagan de sus fundaciones sociales. Al final, la gente lo que valora es cómo se portan con uno como cliente. Y bueno, ya que estamos tan económicos, hay que destacar también que el Gobierno ha presentado el Plan Nacional de Energía con vistas a 2030. Todavía es un borrador sujeto a consulta pública, pero ya nos sirve para ver que la intención del Ejecutivo, si Sánchez continúa en Moncloa, es, como cabía esperar, multiplicar las renovables y cerrar las nucleares en contra del criterio del PP. Y ahí está la polémica, porque el gobierno de Sánchez se ha comprometido con Bruselas a cerrar las nucleares con la intención de que un hipotético gobierno del PP no tenga margen de maniobra para revertir esa decisión. Y nadie duda de que el futuro será de las renovables, pero el debate está en si se hace a lo bruto o se hace gradual, porque el enigma sigue siendo cómo almacenar todo lo que tú generes con las renovables y te sobre, porque no todo lo puedes exportar. Es más, ni siquiera todo lo que generas lo puedes aprovechar tú, porque las redes energéticas no soportan tanto tráfico. De ahí que haya molinos de viento o campos de placas que en momentos determinados del día dejen de funcionar o dejen de volcar energía a la red general. El caso es que el gobierno pretende que en 2030 las renovables supongan el 48% de todo nuestro consumo energético y que esto tenga una especial incidencia también en la generación eléctrica, es decir, que el 81% de la electricidad generada sea ya renovable en 2030. Veremos en qué acaba todo eso, porque en primer lugar dependerá del gobierno que salga del 23 de julio. Ya estamos viendo que no es lo mismo un gobierno del PSOE, que irá a por todas en el cierre de las nucleares, que un gobierno del PP que sí apostaría por las nucleares si es que puede maniobrar, como decimos, dentro de las hipotecas que le está dejando el PSOE. Y ojo, porque si hay algo feo que nos van a colar, gobierne quien gobierne, porque Sánchez también se ha comprometido ya con Bruselas, eso es lo de los peajes en las autovías, cosa que el PSOE dejó apartado en un cajón de forma muy cuca para que no le generase más críticas de las necesarias, pero como eso es algo que viene impuesto por la gente estupenda de Bruselas, que nunca ven suficientes todas las medidas con las que sacar dinero al ciudadano medio, pues resulta que el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ya ha dicho que los peajes por circular por las autovías serán una realidad el año que viene.
Todos ustedes que sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular. En el plan de recuperación, en la página 2, porque lo quiera ver y si quiere se lo enseño, lo tengo aquí, dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías. Eso lo ha comprometido el Gobierno de España, que no lo cuenta ni lo dice. Lo digo porque para que ustedes lo cuenten, oye, vamos a pagar por las autovías.
Pues aquí todo es una alegría para el bolsillo. Dicen, no, es que hay que mantener las autovías, claro, como tantas cosas. Y lo que pasa es que a lo mejor va siendo hora de que se le pregunte a la gente qué prefiere que se mantenga con el presupuesto y qué con copago, porque a lo mejor una mayoría acaba votando que las autovías sigan financiándose sin peajes y que otros servicios sean pagados por quienes los consumen. Al final, el peaje de las autovías provoca que la gente humilde, con poco presupuesto, se vea más limitada en su movilidad y que se vea empujada a usar carreteras nacionales que son más peligrosas. Y luego nos gastaremos mucho dinero en campañas de la DGT para decir que mucho cuidado con los accidentes en las carreteras. Ojo con este asunto, porque si el PP gobierna con Vox, puede ser además motivo de conflicto, porque el PP, como escuchan, parece resignado y Vox ya ha dicho en las últimas horas que no piensa aceptar eso sin plantar cara a la Comisión Europea. Así que veremos cómo acaba el asunto. En fin, que lo del dinero público y el uso que se hace de él da para muchos debates, como el que celebrarán, por ejemplo, Sánchez y Feijóo el 10 de julio, después de que los dos hayan pasado por el mismo programa televisivo en cuestión de 24 horas, con el PP habiendo cerrado ya un acuerdo de gobierno con Vox en Baleares, pero sin Vox dentro del gobierno, como sí hicieron en la Comunidad Valenciana. Y en Extremadura, bueno, pues los socialistas adelantando la investidura de Vara para enredar en el conflicto PP-Vox. Y en Navarra, todo lo contrario. ralentizando los socialistas la investidura de Chivite para que el pacto PSOE-Bildu no se produzca antes del 23 de julio. Aquí el que no corre, vuela. En fin, vamos con más asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Esta mañana vamos a conocer el dato adelantado de cuánto subieron los precios en el mes de junio. En mayo la inflación anual se frenó al 3,2% por el abaratamiento de los carburantes, sobre todo. Sin embargo, resulta llamativo que el gasto de las familias ha disparado un 8% y aún así consumimos un 3% menos. Por lo demás, España también sigue mirando a todo lo que sucede en el panorama político. En relación con las elecciones del próximo 23 de julio, se ha pronunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Ha dicho que es importante que no solo se tengan en cuenta los intereses políticos de los partidos, sino el bien común de todos.
Y a la hora de los pactos y acuerdos postelectorales, no solamente se tengan en cuenta intereses o que los actores sean exclusivamente los partidos, sino que se integren también a agentes sociales.
Del exterior, el cardenal italiano Matteo Zuppi, enviado especial del Papa, estará hoy y mañana en Moscú para mantener varias reuniones con el propósito de mediar y encontrar soluciones a la guerra de Ucrania. Antes ya ha pasado por Kiev y el objetivo ahora es reunirse con un asesor del presidente Vladimir Putin. Desde el Kremlin dicen que valoran mucho los esfuerzos del Vaticano para llegar a la paz. Y seguimos en el exterior porque la cantante Madonna se encuentra ingresada por una infección bacteriana, según su agente, y ha cancelado su gira, que comenzaba el próximo 15 de julio. Al parecer fue el sábado cuando tuvo que entrar en la unidad de cuidados intensivos. No se han dado nuevas noticias de si ha salido de ella, pero sí se ha confirmado que sigue bajo supervisión médica. Y en el partidazo de COPE ya conocemos la propuesta de sanción para Fede Valverde por su puñetazo a Baena hace unos meses. Bruno Casar.
Es información de Isaac Fouto. El juez instructor ha propuesto a competición una sanción de 4 partidos para el jugador uruguayo tras esa agresión ocurrida en el parking del Santiago Bernabéu, en la que le propinó un puñetazo a Alex Baena. Mientras tanto, en el Barça ha quedado aprobado por la Junta Directiva el aval de 6,6 millones de euros con los que van a poder inscribir a todos los jugadores renovados y acometer algún fichaje barato. En el Atlético de Madrid todo pasa por esa votación que ya está abierta para los socios para el cambio de escudo. Dos de la selección, la sub-21, ya sabe que este sábado se va a medir ante Suiza, cuartos de final del europeo. La selección femenina, por su parte, se mide esta noche a las 9 ante Panamá, preparación para el Mundial y previo a la lista definitiva de Jorge Vilda que conoceremos mañana. Y en tenis, pendientes de Carlos Alcaraz y sus molestias en el abductor que le han hecho borrarse de 2 partidos de exhibición de esta semana. Mañana tiene previsto su primer entrenamiento. Veremos cómo llega el murciano a Wimbledon, que arranca este lunes. Mañana también conoceremos el cuadro del torneo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Crónica electoral de hoy que recoge una cierta preocupación en el PP por cómo discurre la campaña. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Tras unos días bastantes en los que el Feijóo y el Partido Popular habían perdido comba frente a la sobreexposición de Sánchez, la aparición sólida de Feijóo anoche en El Hormiguero y la noticia de que hoy mismo, a lo más tardar mañana, la extremeña Guardiola y su secretario general van a negociar con Vox parecen suponer un punto de inflexión en esta campaña hasta ahora ocupada por Sánchez. Respecto a Extremadura, en el Partido Popular hay una decisión: nada de aplazar más tiempo la negociación. Como dice un diputado de la región, la próxima comparecencia de Guardiola debe ser para anunciar el acuerdo con Vox o para romper definitivamente. Y aparte de esta negociación, hay otra del Partido Popular con el PSOE también muy complicada. Es la del debate del 10 que la Moncloa ha querido controlar absolutamente hasta el punto de intentar realizarlo en Televisión Española. Un debate impuesto por el jefe de informativos del canal oficial en una pirueta que no ha aceptado naturalmente el Partido Popular. Lo cierto es que en el equipo de Feijóo reina el silencio, algunos inexplicables y contraproducentes, quizá alarmado a la dirección por el cambio que se ha producido en los últimos días en los trekkings, en los seguimientos electorales que denuncian el maligno efecto que está produciendo el electorado de centro y la derecha, el torpísimo conflicto de Extremadura. Y por cierto, sépase esto, mientras el dúo de negociaciones por parte del PP está formado por la propia Guardiola y su secretario general de Vox, figura el jefe del partido en Extremadura, vigilado estrechamente por un enviado especial de Abascal, que es el que lleva la voz cantante en las negociaciones. Y una coda, ahora resulta que Otegi, socio de Sánchez, se ha arrepentido de comparar al PNV con el fascismo. Un error, ha dicho, pero ha añadido: el PP y Vox sí lo son, fascistas.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, se vuelve a hablar de pactos entre el PP y Vox, como el de Baleares, un pacto para acabar con la discriminación de la lengua española, titula ABC en su portada. Los de Abascal se abstendrán, pactan más de 100 medidas y permitirán gobernar en solitario a Marga Proens. El Mundo asegura, por otro lado, que el PSOE está marcando los plazos al PP. La investidura de Fernández Vara en Extremadura obliga a que estos dos partidos, PP y Vox, lleguen a un pacto antes del 23J. Más asuntos. Esquerra Republicana advierte a Pedro Sánchez de cara al futuro, como señala La Razón, no volverá a investirle como presidente sin un referéndum en Cataluña. Los socios de coalición elevan el precio para facilitar otro mandato del líder socialista. A todo esto, el gobierno, como cuenta ABC, deja atado el cierre de las nucleares y los peajes en las autovías. A menos de un mes de las elecciones, envía a Bruselas el plan energético con la hoja de ruta marcada hasta 2030. Y del panorama internacional destaca la foto que publica en portada La Vanguardia de la matanza en una pizzería en Ucrania. Una mujer herida llamando a los voluntarios que estaban rescatando a las víctimas. Al menos 11 personas han muerto y 56 han resultado heridas por un misil ruso.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con la Galería de las Colecciones Reales, el nuevo Museo de Madrid junto al Palacio Real y la Almudena, que abre sus puertas este jueves. Cuenta El País que el ambicioso proyecto ha costado 172 millones de euros y llega con 8 años de retraso. Hay 40.000 metros cuadrados para recorrer a través de sus instalaciones. Nace con el objetivo de que el recorrido sea fácil, didáctico y con un orden cronológico. En el interior del edificio se podrán ver más de 650 piezas que recorren el arte y la cultura que copiaron monarcas españoles entre los siglos XV y XX, desde los reyes católicos hasta Alfonso XIII. Entre los artistas sobresalen nombres como Velázquez, Goya, El Greco, Caravaggio o Bernini.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Te cuento que el gasto medio de los hogares ha crecido un 7,9% en el 2022 con respecto al año anterior. Es decir, que recuperamos las cifras previas a la pandemia. Pero este dato tiene truco, porque tiene en cuenta el efecto de la inflación. De hecho, si lo eliminamos, el gasto solo habría subido un 2%. En definitiva, hemos gastado más y consumido menos. De media, cada familia ha gastado 31.500 euros. Para que nos hagamos a una idea, Sergio, de cada 100 euros hemos destinado 32 a vivienda, el agua, la luz y el gas, 16 a la alimentación y 12 al transporte. Los grupos que más crecen son los restaurantes, los hoteles y el ocio, y los que menos, las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
T-Rock, Daigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando quieres una isla de wow, con un hotel para estar, sabemos exactamente lo que necesitas. Disfruta de un verano exclusivo en las Islas Canarias alojándote en los nuevos hoteles Paradisus by Meliá. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel Cel Mallorca. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de la ley trans. La norma multa a quienes practiquen las llamadas terapias de conversión, programas destinados a modificar la identidad sexual de las personas. La medida afecta sobre todo a psiquiatras que pueden ser denunciados. Carmela Vallen.
Nuria Pascual ha visto a su hija transicionar de chica a chico sin ningún tipo de acompañamiento médico. Lo intentaron recurriendo a un psiquiatra.
Me dijo, no habrá segunda visita, porque la vio como muy guerrera y le dio miedo. Pensó, esta tía me puede meter en problemas, me puede denunciar por transfobia.
A pesar de que la ley marca claramente que el enfoque debe ser afirmativo y que no puede cuestionarse a quien se define como trans bajo multas de hasta 150.000 euros, otros profesionales como el psicólogo forense de la Fiscalía del Menor, Javier Urra, se ven con margen de maniobra.
En mí no van a conseguir que no haga lo que crea que tengo que hacer. Explicaré con claridad que lo hago por bien del niño, ¿no?
No descarta que con los años haya denuncias por parte de chicos y chicas que de adultos puedan acudir a los tribunales por los daños físicos y psíquicos irreversibles sufridos tras hormonarse o operarse sin tener plena conciencia por su edad de las consecuencias.
La Guardia Civil investiga si el joven que mató a sus padres en Daganzo de Arriba, en Madrid, pudo sufrir un brote psicótico. En este momento se mantienen todas las hipótesis abiertas. Juan Baño.
El cuchillo de cocina con el que presuntamente Lucas, 24 años, asestó hasta 8 puñaladas a Maribí, su madre, 56, ya es analizado en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. Su padre, Lorenzo, 69 años, ha sido dado de alta tras sufrir una puñalada en el abdomen. El agresor continúa en el pabellón psiquiátrico del Gregorio Marañón. Estaba en el tratamiento médico por enfermedad mental. Vivían en un chalet unifamiliar en Daganzo de Arriba. Algunos vecinos hasta oyeron gritos de socorro y espanto durante la madrugada, poco antes de las 2. No habían visto nada raro. Eso sí, hablan de un chico raro en una familia normal.
Sí, era un poco rarillo, sí. El chaval era un poco raro.
Dicen por ahí que tenía problemas con el chaval, lo he tratado con los padres, sí.
Siempre estaban sentados en la parte de adelante, muy tranquilos. No sé, que era una familia normal.
Todas las hipótesis abiertas. Investiga si Lucas pudo sufrir un brote psicótico, si tomó algún tipo de sustancia. Una enfermedad mental puede llegar a ser eximente de cara a la responsabilidad penal. Lucas ya fue detenido hace un año por rayar varios coches en el pueblo.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE intentamos responder una pregunta. ¿Por qué Sánchez en esta precampaña electoral ataca a los medios de comunicación? A los medios de comunicación que él llama la derecha. Dice que son el 90%. No sé cómo hace ese cálculo. ¿Por qué recurre a esta estrategia? Es la misma estrategia que utilizó Trump. ¿Pero por qué utiliza la misma estrategia que utilizó Trump? Bueno, pues que a Trump le dio resultado. Trump consiguió una cosa muy importante criticando a los medios de comunicación. Fidelizar a sus votantes. Es lo que está intentando hacer Sánchez. Sánchez sabe que no va a conseguir votos de la derecha. Pero haciéndose el héroe, yendo de un lado para otro con entrevistas que no son en principio cómodas, puede movilizar a su electorado. Y eso es lo que está buscando. With you, baby. See, you're all alone. And nobody.
No puedes ir por la vida diciendo que eres cantante de soul si nunca has hecho tuyo o nunca has sabido darle tu toque a uno de los clásicos como es este Cry to Me de Solomon Burke. Así que Mark Brosser cogió un día con su banda y dijo, que no canto yo el Cry to Me, anda, trae para acá. Y el resultado fue esta maravilla. But the smell of her perfume, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, come on, cry to me. Whoa, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Oh,
Let's take a little walk. Ow! When you're waiting, oh boy, it's time.
To Me, un clásico que viene a decir grandes verdades universales, como que a veces no hay nada más triste que tomarse una copa de vino en soledad, sobre todo cuando te acaban de dejar, y si hay alguna alma caritativa por ahí que te ofrece su hombro para llorar, pues eso, cry to me, llora, si tienes que llorar, no hay que dejarse las cosas dentro, ni los sentimientos, ni las opiniones, que para eso está nuestro WhatsApp, el 600 99 13 14. Camino de las 7 de la mañana, aquí, en el Primetime, ¿eh? Cuidadito, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas, el Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos bien. Viajero, Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.